Tiempo la mañana de Cope Rivera para establecer nuestra reunión quincenal con Gabinete Tudela, Psiquiatría y Psicología, para hablar de temas de interés que le pueden importar y que le pueden ayudar a través de las ondas. No aquí vamos a curarle ni vamos a aportarle, como si dijéramos, soluciones inmediatas, pero sí que le vamos a dar ciertas pistas y luego ya usted póngase en contacto con los verdaderos profesionales que los tengo aquí enfrente. Ellos son Alberto Cornago. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Carmen Avián, muy buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Y Ubalda Álvarez Caborno. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y hoy vamos a hablar de un tema delicado, creo llamarlo así, que es la depresión. Pero de la depresión yo creo que la que merece la pena ser hablada, porque muchas veces hablamos, yo creo que inconscientemente, ay, estoy como depresivo, estoy no sé qué, no sé cuántos, y utilizamos, creo que esa palabra, muy a la ligera o muy alegremente. No sé lo que opináis.
Sí, normalmente ahora hemos banalizado mucho el término estoy depre, no estés depre, bueno, pues es algo como que lo oímos todos los días, ¿no? Pero la depresión pues tiene una historia, ¿no? Ha pasado por diferentes etapas y con diferentes nombres también, ¿no? Hasta que se le dio verdaderamente el concepto médico, psicológico que lleva hoy en día, pues hay un largo camino, ¿no? Uh-huh. Se piensa que desde los griegos ya trabajaban con este tema, los Hipócrates, médicos de Grecia y de Roma, ¿no? Lo que pasa que ellos, pues bueno, no sabían, empezaban a un poco a definir qué era, estados de ánimo, que las personas estaban tristes, que no sabían qué les pasaba, no identificaban qué, ¿no? Pues lo asociaban a la bilis, bueno, otros términos que ahora nos suelen sonar un poco raros, ¿no? Pero ha sido una evolución que ha tenido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, esto viene de largo, lo que pasa es que se ha ido definiendo más, se ha ido ajustando, se ha ido viendo qué componentes, tanto químicos como psicológicos, los términos que antes hablaban de por ejemplo, tristeza, mal del alma, todos estos términos estaban relacionados con un estado depresivo, o sea, uh-huh. No es nuevo.
No es nuevo. Yo he hecho un poco los deberes y... No, perdón, Alberto, dime.
No, eso, que quería ratificar lo que decía Walda en el sentido de que está muy banalizado, ¿no? Se usa como sinónimo de pena o de bajón, pero es algo más complejo, ¿no? Es, viene a ser algo bastante más complicado y bastante más definido hoy en día.
Yo encontré una pequeña definición que dice: cuando el estado de ánimo de un individuo en un determinado momento de su vida sufre sentimientos severos y prolongados de tristeza o síntomas relacionados que afectan a su capacidad para relacionarse con otros, trabajar o afrontar el día, la tristeza se convierte en una enfermedad que se conoce como depresión. No sé si he hecho bien los deberes o no.
Vaya. Fenomenal. Te falta el DSM. Hay un... los psicólogos, pues, tenemos un manual, ¿no? Que es el que se sigue... Bueno, tenemos dos. Uno español y uno que es americano. Uh-huh. Entonces, según eso, nosotros vamos diagnosticando. Entonces, en función de si se cumplen determinados síntomas o no, se puede diagnosticar una depresión o no, o simplemente es un estado de ánimo pues bajo, ¿no? Uh-huh. Realmente casi todos los trastornos, la diferencia que hay entre un sentimiento normal, como el otro día hablábamos de ansiedad, o ahora la depresión, son sentimientos como normales, ¿no? De miedo, de nerviosismo, en este caso sería de tristeza, y la diferencia de todos ellos, lo que hace que sea un trastorno realmente, es que interfiere gravemente en la vida cotidiana, que tú no puedes llevar tu vida de manera normal. Uh-huh. Y ahí un poco radica la diferencia entre la normalidad y cuando yo tengo que acudir a un profesional a tratar.
Uh-huh. Uh-huh. Las causas, se habla también de cierta química en nuestro cuerpo, me imagino que luego otras serán externas, etcétera. Sí. No sé si se han determinado qué causa estos síntomas de tristeza prolongada y...
A día de hoy se exploran tres posibilidades, ¿no? Quiero decir, una es la genética, ¿eh? Normalmente los hijos de gente que ha tenido depresión pueden tener cierta predisposición, ¿cierta? Uh-huh. Luego está el tema psicosocial, ¿no? Psicológico-social, pues eventos que te pueden ocurrir, desde un duelo que se pueda complicar hasta una
pérdida de trabajo.
Un problema en el trabajo, uh-huh. Una pérdida familiar... Y luego está aparte el genético y el biológico, el tema de los famosos neurotransmisores, ¿no? Que se habla, esto es un poco lo que viene a solucionarse con el tema de la medicación, ¿no? Uh-huh. Con el tema de los antidepresivos famosos, pues viene a normalizar pues cuando hay algún déficit de algún tipo de sustancia en el cerebro, la dopamina, la serotonina, uh-huh. Bueno, pues esto, ¿no?
E incluso a nivel endocrino, está muy relacionado, por ejemplo, bueno, es el caso muy claro de la depresión posparto. Claro. Cuando hay muchas veces que hay una desestabilización endocrina y también altera los estados del ánimo y en ocasiones hasta incluso puede provocar depresión.
Efectivamente, como decíamos, en posparto, yo imagino que también con la menopausia también suele pasar.
Y la premenstrual ocurre también, claro.
Sí, y también ocurre a veces que los estados también biológicos, como puede ser una anemia o un tipo de medicación o drogas, otras situaciones de externas pueden influir en que la persona pues tenga un estado depresivo también.
Con lo cual esto llega a demostrar que somos en muchos aspectos química pura y dura, ¿no? Que sí, si nos faltan unos componentes o se nos desestabilizan algunos, pues puede afectar a nuestro quehacer diario, a nuestra vida personal. ¿A qué síntomas deberíamos estar alerta uno mismo o hacia cara a los demás para decir que algo está ocurriendo?
Pues hay como distintos grupos de síntomas. Por ejemplo, los síntomas físicos, ¿no? Y estos son los que mejor reaccionan a la medicación, porque los síntomas físicos reaccionan muy bien a la medicación. Pues serían, por ejemplo, las dificultades, las alteraciones del sueño, porque generalmente suele ser un insomnio, ¿no? Uh-huh. Dificultades para conciliar el sueño o para mantenerlo, pero incluso en la depresión también se da una hipersomnia, que es, se duerme excesivamente. Uh-huh. Sí. También alteraciones en el apetito, gente que pierde el apetito o gente, todo lo contrario, que come excesivamente. Pero luego también, bueno, también hay disfunciones sexuales, falta de apetito sexual. Uh-huh. Y luego también están pues los síntomas más conductuales, más cognitivos, más motivacionales y luego del estado de ánimo. Pues el síntoma claro y el que es el rey de la depresión, pues en el estado de ánimo es la tristeza. Uh-huh. Y
también estaría el tema de la incapacidad de sentir placer, ¿no? De cosas que nos satisfacían antes, pues ahora han dejado de hacerlo. Uh-huh. La inactividad, dentro de otros síntomas no conductuales también. La inactividad, dejar de hacer cosas, rutinas, ejercicio, bueno, cosas que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo, ¿no? De manera habitual.
Uh-huh. Claro, y todo esto pues conlleva que la persona empieza a pensar que no se ve hábil, no se ve con ganas de relacionarse con los demás, entonces empieza a retraerse, a perder su vida social, a sentir que no es válida en el trabajo. Entonces empiezan pues los temas de inseguridad, de pensar que no valgo para nada, todos estos pensamientos que se empiezan a distorsionar de acuerdo a que, claro, ya tenía un nivel de vida o unas actividades que ya no se ve capaces de hacerlas.
Y que incluso a nivel cognitivo pueden afectar tanto que te cuesta incluso mantener la atención y te puede afectar a la memoria y a la concentración. Porque todas estas distorsiones cognitivas y todo este estado de ánimo al final te influye en las relaciones sociales, físicamente, en el trabajo.
En la memoria, ¿no? En la memoria se hace más selectiva los recuerdos más negativos, los recuerdos más tristes, ¿no? Es como si se activasen nuestros esquemas más depresógenos, ¿no? Entonces, es como si nos pondríamos unas gafas y
lo viéramos todo negro.
Y lo viéramos todo negro.
Uh-huh. Y claro, también esto pues también hace que se tengan síntomas de ansiedad, ¿no? De prepararte negativamente a una situación. No voy a poder, no voy a saber hablar, no voy a saber tal. Entonces, claro, todo esto pues enreda un poco la situación también.
A veces vamos a hablar un poquito de los remedios, de las cosas que hay hoy en día, porque a veces, y todos hemos conocido a alguien que ha pasado por una depresión severa, etcétera, etcétera, adentrarse en la mente humana, derribar esos muros, sacar a esa gente de esa depresión, ¿qué es lo que podéis hacer vosotros? ¿Cuáles son esas técnicas nuevas o qué es lo que aplicáis desde vuestro centro? Y también es otra pregunta de qué podemos hacer los demás si nos encontramos con esas personas.
Bueno,
fáciles preguntas.
Sí, sí, cortitas. Bueno, yo creo que si nos encontramos con alguien así, lo primero que tenemos que hacer es escucharle, a ver qué es lo que nos dice, ¿no? Si es un familiar, si es un compañero, si es, a ver qué nos dice, escucharle, darle validez a lo que nos dice, que muchas veces decimos, no pasa nada, no.
Venga, echa una cerveza y ya está.
Y eso a veces retrae, ¿no? Y das ese paso atrás cuando estás dando ese paso hacia adelante, ¿no? Que era muy importante. Y bueno, y luego ya si identificamos algún tipo de problemática grave, pues sí dar el paso de venir a ver a un profesional o a una profesional, ¿no? Luego técnicas, pues bueno, desde la activación conductual, o sea, hacer muchas cosas, hasta lo que indicaba mis compañeras, ¿no? El tema del cambio cognitivo, ¿no? De introducirnos en esas ideas, ver de dónde provienen e intentar modificarlas, ¿no? Con una terapia que hacemos en nuestro gabinete.
Es que al final, pues como el quid de la cuestión de los tratamientos psicológicos es individualizar el tratamiento a la persona, ¿no? Entonces, bueno, ya has oído pues toda la cantidad de síntomas que hay. Entonces, dependiendo de la sintomatología de esa persona, tú enfocas más el tratamiento hacia mejorar esos síntomas u otros, ¿no? Entonces, hay gente que tiene mucho síntoma físico y lo que mejor le viene es una medicación. Hay gente que tiene más distorsión cognitiva y entonces más distorsión cognitiva es pues muchos pensamientos negativos, de culpabilidad, de baja autoestima. Entonces, ahí intentas de atribución, eso es, intentas hacer un cambio de pensamiento. Sin embargo, hay otros que tienen más problemas de sueño y haces una terapia enfocada al sueño o motivacional, porque otro de los síntomas más importantes de la depresión es la falta de motivación para hacer nada, ¿no? Y entonces la persona está tan apática que pierde toda la actividad. Igual ni se levantan de la cama. Entonces ahí, por ejemplo, tienes que hacer mucha terapia a nivel conductual de incremento de actividad para que esa persona también, cuando incrementa la actividad, se siente mucho mejor consigo misma, logra relacionarse más y se siente mucho mejor.
Imagino que aquí entrará a formar parte, por ejemplo, lo farmacológico, que vaya haciendo también su efecto, que vaya sacando, bueno, a la persona que vaya de ese estado para un poco trabajar mejor, con ella, ¿no?
La medicación es una ayuda, ¿no? Por supuesto, todos conocemos los antidepresivos, ¿no? Pero pensamos, como decía Carmen, que el tratamiento suele ser conjuntamente, ¿no?
Efectivamente.
En principio, un caso que veas muy llamativo, que la persona le está incapacitando demasiado, puede ayudar un antidepresivo, pero a la vez tienes que trabajar con ella a nivel de todos estos pensamientos, de todo lo que le va produciendo ese malestar también.
Y a veces, bueno, cambiar de hábitos, se dice que, por ejemplo, el ejercicio físico puede ayudar, una vida más ordenada, etcétera, etcétera. Eso te va haciendo más feliz, entre comillas, ¿no?
Sí, cierto equilibrio, ¿no? Cierto. Eso va más en la dirección de retirar factores de estrés, ¿no? Casi, o sea, un buen descanso, una buena alimentación, ejercicio, horarios normalizados dentro de lo que se pueda, ¿no? Dentro de lo que se pueda.
Y luego también tenemos a veces la mala costumbre, Carmen le levantaba las cejas antes cuando he dicho vamos a echar una cerveza y todas estas cosas. Todos esos escudos superficiales, el alcohol, las drogas, el sexo, las tragaperras, etcétera, etcétera. Sí. Todas esas muletas que parece que nos evaden o nos sacan de la realidad, cuidado con ellas, ¿no?
Sí, sobre todo, por ejemplo, ahora levanta la ceja con el alcohol porque muchas veces se utiliza alcohol o también antidepresivos de una manera muy ligera o ansiolíticos de una manera muy ligera. Y la persona a veces encuentra una solución a corto plazo. Entonces, resulta que, imagínate, una persona que tiene mucha ansiedad o depresión, muchos pensamientos negativos, se bebe una cerveza o dos y de repente se le pasan, ¿no? Porque, claro, bajo los efectos del alcohol, igual se calma todo ese pensamiento que tú tenías porque te evades directamente. Entonces, claro, si lo peligroso que es eso, porque si a una persona le funciona, lo está pasando muy mal y de repente se bebe dos cervezas y le funciona, claro, lógicamente, como a todas las personas, tendemos a repetir lo que nos funciona. Entonces, lo que podría ser una solución de un día, desde luego no es una solución para todos los días. Y estas personas se sienten mal todos los días. Entonces, lo que no puede suceder es que tengamos un problema y vayamos a derivar en otro.
Como decíamos antes, mujeres, después de la luz, el tema de menopausia. Dicen que los hombres son más complicados quizá de tratar porque somos como que nos lo guardamos todo más para adentro. Somos menos de exteriorizar nuestras emociones y quizá de decir, sí, tengo un problema, necesito ayuda.
Voy a dejar que respondan a esta pregunta a mis compañeras.
Fíjate que yo te iba a decir, creo que para alusiones. tanto en depresión como en ansiedad, las mujeres tenemos muchas más probabilidades de desarrollar, ¿no? O sea, en depresión estamos un 2-1. Por cada hombre hay dos mujeres que tienen depresión. Sin embargo, que lo que tú dices, sí que tienes razón, ¿no? Porque es verdad que a los hombres, o sea, aquí hay muchas cosas que nos enmarañan todo este tema, ¿no? Uno de ellos es la sociedad, ¿no? Cómo nos han educado. Es cierto que a las mujeres nos han educado mucho más a poder expresar nuestros sentimientos, a que si
a
estamos...
A llorar, a hablar con una amiga, si nos pasa algo, a pedir esa ayuda, ¿no? Aunque no sea de un profesional.
Ir al baño juntas.
Ir al baño juntas.
Que ayuda. Cosas
allí. Entonces, claro, los hombres muchas veces, sobre todo anteriormente, ahora gracias a, ¿no? Pues estamos evolucionando y parece que la historia se está relajando, pero sí que se veía como un signo de debilidad mostrar sentimientos, pedir ayuda, y a ver, estas son cosas que nos pueden pasar a, uh-huh, a cualquiera. Y además es que uno de los factores que genera, o sea, que son, que prevén un mal pronóstico es no pedir ayuda a tiempo, ¿no? Cuando una persona tiene un episodio depresivo y no pone solución y se va alargando, a partir de los dos primeros, o sea, hay un estudio que dice que si el episodio depresivo dura más de 2 años ya tiene mucho peor pronóstico y tiende a la cronificación.
Uh-huh. Sí. Sobre todo porque la persona, yo creo que va distorsionando su propia realidad y entonces eso se va haciendo más duradero, ¿no? Lo que decía Carmen de los refuerzos, se van haciendo y no siempre son, claro, los adecuados. Entonces, eso es lo que con el tiempo, claro, se está haciendo más difícil de tratar.
Leía en mi estudio previo sobre el tema, por ejemplo, sí, que los ancianos a veces también se produce la depresión como una reacción al deterioro físico, a la pérdida de amigos, de familiares, sí, del discurrir de la vida. También que los niños, la depresión, dicen que no suele ser común, aunque los abusos, las pérdidas de seres queridos o que uno de los padres padezca una depresión, pues puede darles tristeza.
Sí.
Pero sobre todo hacían hincapié en la adolescencia, uh-huh, un periodo complicado, ¿no?
Convulso. Un periodo convulso, complicado, de muchos cambios, de... Bueno, es una época del desarrollo muy importante, ¿no? Donde se terminan de formar aspectos de la personalidad, aspectos del desarrollo físico, sociales, ¿no? Uh-huh. Es un poco muy definitoria, ¿no? En ese sentido. Entonces, bueno, es un periodo en el que se puede... Hay cambios a nivel bioquímico,
Y hormonal.
Y hormonal, muy importantes, que indicábamos antes.
A través de la química.
Sí, sí, química. Sí. Uh-huh. Y pueden influir, ¿no?
Y sobre todo, yo quería comentar un poco que me parece importante que la familia, lo que decías antes, eso de la palabra, anímate, déjale dar una vuelta, ¿no? Que es muy importante escuchar y además que pensar que la persona no está depresiva porque quiere, ¿no? Que no lo ha buscado, ¿no? Uh-huh. Es que no te animas, uh-huh, es que no quieres salir, no. Entonces, que es mucho más, ¿no?
Aquí la palabra clave, que quizá más que aconsejar o decir y tal, es acompañar, ¿no? Acompañar, sí, esa, sí, tristeza y luego, sí, hacer lo posible para que esa persona, bueno, se ponga en manos, sí, sí, de profesionales, que eso es vital, ¿no?
Eso
como
es.
Vosotros.
Sí, eso es.
Y por ejemplo, ahora que has nombrado a los niños, algo curioso de los niños es que no muestran la tristeza de la misma manera que los adultos.
Uh-huh.
Entonces, por ejemplo, cuando un adulto está triste, bueno, está triste, pero cuando un niño tiene depresión puede estar o triste o enfadado. Y esto es uno de los síntomas, o sea, claro, es que los niños son distintos.
Uh-huh.
Y esto es algo, uh-huh, que a veces tampoco se entiende muy bien.
Uh-huh.
Porque además el enfado en un niño pues se castiga mucho, ¿no? No puedes estar enfadado por nada.
Sí. Uh-huh. Bueno, pues desde luego aquí no vamos a hacer un tratado sobre la depresión, ni mucho menos, simplemente queremos dar ciertas pistas y luego todavía, pues bueno, dar esa buena perspectiva de que la depresión también se sale.
Es muy tratable, sí.
Eso, que es tratable, que es posible, que, bueno, como todo en esta vida hay que poner siempre uno un poco de su parte,
uh-huh,
pero sobre todo ponerse en manos de profesionales como aquí nuestros amigos de Gabinete Tudela Psiquiatría y Psicología, que para estas cosas y otras, como la ansiedad o así, que corre mucho por nuestras venas, etcétera, etcétera, ¿dónde, sí, podemos ponernos en contacto con vosotros y cómo? Contadme.
Pues estamos en Fernando Remacha, número 1, uh-huh, al lado del Paseo Invierno, primero C, y nuestro teléfono es el 948-91-1132.
Ajá. Porque ahí están pues Alberto, Carmen, Ubalda y nuestro psiquiatra, el señor
Luis Núñez,
efectivamente, que pronto estará con nosotros,
sí,
para echarles una mano, para ayudarle y para decirles nuevamente y recordarles que la vida es simplemente maravillosa. Gracias a los tres y hasta el próximo programa.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.